Bueno, continuando sobre la forma de visibilizar el funcionamiento del Comando Sur, tenemos que tener en claro que el Comando Sur, para ser invisible, opera a través de terceros estados, o sea, utiliza otros estados y esos estados utilizan las comunidades religiosas que hay adentro de nuestros países en América del Sur. Ese es uno de los canales principales de invisibilización del Comando Sur que tenemos que desmontar. En el caso de Argentina, claramente utiliza el Estado de Israel y al Estado de Arabia Saudita, y a través de eso utilizó en distintos momentos históricos a las comunidades islámicas, como fue la expresión de Menem y su rol de desnaturalización total del peronismo, vigente hasta hoy, sigue vigente hasta hoy, y el Estado de Israel, que Pías, la AMIA, que desde el atentado de bandera falsa cometido en la AMIA, directamente la colectividad perdió todo contenido progresista que tuvo siempre desde mientras estuvo en la Argentina, desde que vino, desde que se integró a la argentinidad, y desde entonces ha sido siempre un factor aliado a los intereses extranjeros de Estados Unidos. Y llegó a una expresión máxima que ha sido la constitución de Cambiemos. O sea, Cambiemos es un instrumento del Estado de Israel adentro de la Argentina. Hombres como Macri, como Patricia Bullrich, como Larreta, dan permanentemente muestras en ese sentido y han logrado controlar desde hace 25 años la capital del país, ni más ni menos. Y desde ahí, bueno, ya sabemos todo el rol que jugaron contra el peronismo de Néstor y de Cristina por distintos canales. Por ejemplo, cuando le infligieron la primera derrota a Néstor en el 2009 con De Narváez, bancado por el Estado de Israel directamente. Y podemos seguir así con, bueno, con todos lo que ya sabemos, caso Nisman, los juicios, el rol de Rosencrantz manejando el sistema judicial. Bueno, sabemos que es el asesinato de Iván Hein, que no hay que olvidar, que estuvo simulado, porque ese fue un dato central. Y ahora vamos a explicar por qué. El conflicto en Israel es un conflicto histórico que significa si se reconocen que existen dos estados o si una política de colonización avanza sobre lo que las Naciones Unidas resolvió que eran los territorios de Palestina. Claramente eso tuvo distintos periodos en la historia de Israel. Mientras gobernó el laborismo, incluso el laborismo desde antes de la entrada de Israel, con su política progresista de kibbutz y sionismo socialista y demás, cumplió una función. Ese periodo más o menos abarcó de 1930 hasta 1977. Ahí la política no se desconocía del todo, pero bueno, se reconocía que tenía que haber un Estado de Israel y un Estado de Palestina. Desde 1977, cuando sube Menachem Begin, hasta 1992, se abre el segundo periodo, donde empieza la derecha israelí a eliminar al sionismo socialista y a empezar a empujar la política de colonización y de no reconocimiento del Estado de Palestina. Hay un breve periodo entre 1992 y 1995 que coincide justamente con los dos atentados de bandera falsa en la Argentina, en el cual se da un giro y es cuando Rabin se convierte en primer ministro, firma los acuerdos de Oslo junto con Arafat, y reconoce la necesidad de que existan los dos estados. Es el único momento en que el Estado de Israel reconoce institucionalmente los dos estados. A partir de eso se inició toda una ofensiva liderada por un grupo que se llamó Gush Emunim y cuya expresión máxima fue Netanyahu, desde hace 25 años, que termina no solamente impulsando atentados en todo el mundo para demostrar a Rabin que no se podía, que había guerra y que no había posibilidad de dos estados. Esos atentados incluyen la AMIA y la embajada en la Argentina, coinciden las fechas exactamente con decisiones centrales que se toman en el marco del pre-Oslo y durante Oslo. Y terminan con esos sectores de la derecha asesinando a Rabin, o sea, el hombre que había ganado el militar, que había ganado la guerra del 67, la guerra de los 6 días, y que decía que claramente que este grupo que se estaba creando en Israel, de Gush Emunim y Netanyahu, atentaba contra la democracia en Israel y contra el futuro de Israel, termina asesinado por ese grupo, y a partir de entonces Netanyahu pasa a controlar, junto con todo este sector de la derecha israelí, desde el año 1996 a hoy, toda la política del Estado de Israel, que busca que no haya Estado palestino, claramente, y la colonización de todos los territorios que le corresponden a los palestinos. Ese es el gran núcleo de conflicto, en el cual Argentina ha tenido sus repercusiones, y Brasil también, no solamente por estos atentados que coinciden con el desgaste de Rabin, sino también con acciones, como las que estuvimos diciendo, y el asesinato de Iván Hein, que se produce en el marco de una reunión que se hacía en Montevideo, donde el Mercosur, liderado por todos o por Chávez, por Lula, por todos los líderes que tuvimos en esa década, iba a firmar el reconocimiento del Estado de Israel. Ese mismo día se produce ese asesinato de un compañero de primer nivel, paradójicamente judío. Y bueno, o sea, así opera ese poder invisible en nuestra región. Lo mismo le pasa a Dilma en Brasil, cuando ella no acepta que venga como embajador de Israel al principal líder de los colonos en este proceso de colonización sobre las tierras palestinas, y no lo acepta como embajador en Brasil. A partir de ahí empieza una ofensiva que, entre otros factores, es funcional a la destitución de Dilma, que forma parte del objetivo del Comando Sur. Digamos, todo esto no es autonomía del Estado de Israel, sino que son instrucciones del Estado de Israel que cumple el Comando Sur, que cumple el Estado de Israel y el Estado de Arabia Saudita sobre las comunidades religiosas de ambos países. La expresión final de eso es cuando Bolsonaro hace su campaña desde el hospital israelita en San Pablo, con un simulacro de atentado, y desde ahí se instala de un desconocido, un coronel desconocido, se instala y logra ganar a Israel, y desde luego toda la política de persecución a Lula y a Cristina está plagada por cuadros del Estado de Israel dentro de los sistemas jurídicos de los dos países. Esa es la realidad. Ahora bien, esa realidad en esta situación mundial hace que, a pesar de todo ese poder, en Israel hace 4 años, que no, hace 2 años, con cuatro elecciones, que Netanyahu no puede generar un gobierno. O sea, hay una crisis de conducción política porque ha llegado al final esta cuarta etapa que decimos de no Estado de Israel. Y sobre todo que Palestina está demostrando que tiene un poder de fuego que no había demostrado nunca, porque pudo paralizar todos los aeropuertos de Israel con misiles que nunca antes había disparado. Entonces, hay una nueva situación cualitativa, hay una crisis de conducción. Todos los líderes del Estado de Israel, desde su fundación, fueron líderes vinculados, digamos, estamos hablando desde Ben Gurión, Golda Meir, Begin, Dayan, el propio Rabin, todos con la impronta política y la fuerza política de haber sido fundadores del Estado. Rabin fue el último de los protagonistas en ese sentido, y Netanyahu construyó su política solamente por haber sido el autor intelectual del asesinato de Rabin. O sea, no es lo mismo construir un poder político sobre la legitimidad de los construcción de un Estado, como fueron todos los líderes anteriores de Israel, a esta práctica, que no solamente de Rabin, de Netanyahu, sobre Palestina, sino sobre su propio pueblo, sobre el propio pueblo de Israel, lleva también un genocidio, a punto tal que lo mata Rabin. el hombre que logró la mayor expansión territorial sobre las torres sobre las tierras palestinas. Sé qué dimensión de contradicciones, pero que al final reconoció que tenía que haber dos estados y que había que retroceder de esos lugares. Bueno, los rabinos ortodoxos plantean de que ortodoxos y no ortodoxos, algunos, no todos, pero una gran parte, dice que cualquier israelí que entregue tierras de Israel, del Israel histórico, tiene que ser asesinado. Está escrito, está documentado en libros, dicho públicamente. Eso fue lo que le pasó a Rabin. Pero el ejecutor político de eso fue Netanyahu, que acá fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, cuando lo trajo Macri y Larreta, junto con la comunidad islámica manejada por Arabia Saudita, que tenía sus concejales, sus legisladores de la ciudad de Buenos Aires. O sea, las pruebas son contundentes, no hay mucho que teorizar. Ahora, toda esa realidad se está viniendo abajo. En Israel no va a haber legitimidad política, no hay sucesión, porque ya no hay líderes fundadores del Estado de Israel, y lo de Rabin es absolutamente impresentable. Entonces hay un vacío político de liderazgo que va a seguir y un fortalecimiento de los mecanismos de resistencia palestina, que incluso están ya adentro, porque el crecimiento demográfico de los palestinos dentro del Estado de Israel ya constituyen 20 millones de personas. En estas elecciones del último año, por primera vez pudieron tener diputados propios. O sea, hay un cambio de situación cualitativa, una etapa que se terminó desde 1930 hasta el 2021, son 90 años de construcción del Estado de Israel y empieza una nueva. Nosotros ahí es donde recuperamos, actualizamos y volvemos a militar el documento que acompañamos de 23 puntos que hemos presentado al Papa Francisco en el año 2014 y que tiene una vigencia absoluta y que está acompañado de este audio y que creemos que tiene que reflotarse como línea política. La comunidad judía mundial que no sostiene a Netanyahu tiene que militar la construcción de los dos estados a partir de ahora porque no hay otra solución. Se acabó la etapa de los colonos y de las políticas de Netanyahu y del Likud, que es el partido de Netanyahu. Por lo tanto, la solución es los dos estados. Invitamos a la comunidad judía mundial y a la comunidad islámica a debatir estos 23 puntos, donde pasa no solamente por el reconocimiento de los dos estados, sino que todo el mundo ponga un poco de tierra para que los palestinos no estén hacinados. Estamos hablando ahí en ese documento de la península de Sinaí, que es un desierto y que podría ser muy bien una parte asignada al pueblo palestino. Bueno, esa es la propuesta que salimos a militar a partir de esto, que es no solamente un fin de la guerra allá una solución al problema del conflicto en Medio Oriente, sino sus consecuencias que sufrimos los latinoamericanos, porque esos diseños internacionales han impactado y han sido el motor de ejecución del Comando Sur dentro de nuestros países. Claramente, no hay ninguna duda que el Comando Sur organizó el lawfare y todo esto que estamos viviendo, el endeudamiento y demás, y para eso utilizó el Estado de Arabia Saudita. No es casual que Menem le hubiese regalado la mezquita que está en Palermo, una cosa monumental y vacía, y no es casual que después Cristina, frente a eso, construyó el primer monumento al Holocausto que hay en Argentina, pero no lo inauguró porque el Estado de Israel votó en contra de todas las decisiones que impulsaba Cristina en materia financiera en las Naciones Unidas y sostenía la guerra de los fondos buitres contra la Argentina. O sea que el Estado de Israel pagó muy mal la solidaridad histórica que tuvo el peronismo con Israel desde su fundación, desde cuando la Fundación Eva Perón le mandaba frazadas, y siempre buscó un equilibrio. Y bueno, realmente esta conducción política de estos 25 años del Estado de Israel va a tener que ser revisada profundamente desde la Argentina por la colectividad judía argentina, criticada públicamente y reemplazada, porque ya se acabó la historia del Likud. Va a seguir existiendo como una fuerza en extinción y con un, proyectando hasta que desaparezca una, un desprestigio al Estado de Israel inconmensurable. Bueno, nada más, soy Guillermo Robledo.